Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es un nuevo podcast en telesemana.com. En versiones anteriores dijimos que Outrun Alliance tomaba nota y creaba un grupo específico para temas de seguridad. Antes de eso, analizamos los resultados de la encuesta 5GTD 2020 para el mercado brasileño. Nos metimos en otros temas también, como IoT, como la continuidad de las estrategias de los operadores móviles virtuales en Latinoamérica. Pero claro, nueva semana, nuevo tema. Las versiones anteriores dijimos que la extrañábamos mucho y aquí la tenemos finalmente a Leticia Pautasio, editora en jefe de telesemana.com. ¿Cómo estás, Leti?
Bien, muy bien. Me alegro que me hayan extrañado. Acá estamos. Hoy lo vamos a extrañar a Rafa. Esto es así, es para extrañarnos todos en el equipo.
Así es, hacemos algunas estrategias para ir extrañándonos y que esto se torne divertido y a la vez que enriquezca un poco las diferentes miradas que tenemos sobre los temas. Hoy el tema en particular va a ser otra vez 5G. 5G, cuando hablamos de 5G hablamos del espectro como uno de los pilares para el avance de la tecnología en esta parte del mundo. Y en las últimas horas tenemos una novedad que viene desde el lado de Perú. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones de ese país publicó para consulta pública las bases y condiciones de la subasta de espectro compatible para 5G. Habló de 3,5, habló de 26 gigahercios. También dijo y abre ahí una alerta, una posible polémica, una charla que se viene a futuro, que las empresas que ya tienen 3,5 GHz, que son Entel, América Móvil y Telefónica, entre otros, van a tener que, si quieren participar, devolver lo que tienen, y esa devolución va a ser parte de, se lo tomará como parte de las condiciones que tienen que cumplir con el nuevo espectro, esto para poder entregar en la subasta bloques continuos. Además de Perú, tenemos otros países que han avanzado en la materia, como es el caso de Colombia y México, que en este caso la semana pasada anunciaron en forma paralela que también pondrán a disposición de interesados espectro compatible con 5G. Será en 2021. México no dio fechas exactas, pero los primeros indicios señalan que será también en la segunda mitad de 2021. Colombia sí lo dijo así textualmente. Dijo que está preparando una nueva etapa de pruebas de los operadores, que ya 7 operadores probaron la tecnología en 3,5 y prepara para el último trimestre de 2021 la subasta. Recordemos que allí la última subasta de espectro fue a fines del año pasado. También tenemos claro a Brasil, que después de algunos cambios de calendario finalmente prepara la subasta de diferentes bandas de espectro para mediados de 2021. Y Chile, por su parte, dijo hace unos meses que en octubre recibirá las primeras propuestas para el concurso simultáneo en el que entregará espectro en 700, AWS 3,5 y 26 GHz. Después dijo que por algunos pedidos de los operadores y por algunos cambios necesarios para dejar todo listo para el concurso, finalmente recibirá propuestas a fines de noviembre. Así que desde el punto de vista de las fechas, es el más cercano que iniciará este camino hacia la 5G. Leti, hablamos un poco de cuál es la situación con respecto a las próximas subastas o concursos que tienen que ver con la tecnología, pero cuál es la situación de los operadores con respecto a lo que se viene, teniendo en cuenta la pandemia, el impacto del coronavirus en sus números y todo ese cúmulo de cuestiones que son parte habitual del discurso de las empresas en la actualidad.
Primero, me gustaría hacer un brevísimo comentario sobre algunas de las cosas que dijiste, porque me parece interesante también hacer un poco de hincapié en los espectros que se están revisando en América Latina, que tiene que ver con, perdón, con las bandas de espectro, ¿no? Que tienen que ver con 3,5 como la banda quizás más utilizada o va a ser más utilizada en la región. 26, 28, algunos operadores están, perdón, algunos reguladores están considerando. Y una cosa muy interesante comentaste sobre el tema de Perú, sobre el reordenamiento que hay que hacer en el espectro, porque, y contestando a tu pregunta, hay muchos operadores en América Latina que ya tienen espectro, sobre todo en 3,5, porque es una banda que ya había sido utilizada para otros servicios y los operadores en América Latina tienen, y e incluso en otras bandas que se pueden llegar a utilizar para 5G también hay operadores que tienen posesión de esas bandas. Entonces, antes o después o durante en realidad las licitaciones, tiene que haber un reordenamiento del espectro justamente para poder entregar, lo que decías, esos bloques continuos que van a hacer que finalmente la tecnología 5G sea todo lo que se supone que va a ser la tecnología 5G, ¿no? Toda esa velocidad y esa gran cantidad de dispositivos conectados y datos traficándose de un lado al otro. Entonces, eso, por un lado, me parecía que es interesante comentar, justamente porque también responde a la pregunta de, bueno, ¿cuál es la situación de los operadores? La situación de los operadores en América Latina, en este momento, se puede ver por dos lados, o tres quizás. Pero, por un lado, es la situación de las posesiones de espectro, la situación de el estado de las redes hoy de telecomunicaciones en América Latina. Y la verdad es que se ha hecho un trabajo bastante interesante en 4G. En la mayoría de los países 4G está maduro e incluso en los que, por alguna razón, como Colombia, han licitado espectro en 4G, quizás bandas bajas, ¿no? Como 700, más tarde, porque lo hicieron este año, la verdad es que se está avanzando rápido y están pudiendo atender entonces toda la demanda que se produjo con la pandemia con las redes actuales, sin necesidad de avanzar hacia la tecnología 5G para atender la demanda de tráfico. En general, los datos de comportamiento de las redes muestran que los operadores han podido traspasar la pandemia y el aumento de la demanda de tráfico casi sin problemas. Obviamente que van a necesitar seguir invirtiendo porque el tráfico no va a dejar de crecer y de hecho lo que está demostrando es una aceleración. Entonces seguramente los próximos años y meses van a tener que seguir invirtiendo para atender esta demanda. Pero no estamos en la misma situación que quizás en la migración de 3G a 4G, donde las redes de 3G en algunos países, y me refiero particularmente a Argentina, por ejemplo, estaban bastante colapsadas y los operadores requerían de un espectro compatible con la nueva tecnología móvil para poder atender a una demanda que obviamente estaba demandando más que lo que la red podía ofrecer. Entonces, eso es por un lado. Por el otro lado, creo que tenemos un tema con la pandemia justamente, porque los operadores no están en la mejor situación económica financiera para avanzar en una licitación de espectro con lo que eso demanda. América Latina está empezando en algunos discursos, aparecen frases como las próximas licitaciones no van a ser recaudatorias. Bueno, hay como ciertos señales, vamos a decir, ciertas señales que están dando los reguladores, pero la verdad es que al mismo tiempo pasan cosas como en México, que se está discutiendo la ley de derechos, donde se va a aumentar el pago que hacen los operadores por derechos de espectro. Entonces, eso incrementando el costo del espectro. Y obviamente, en una situación donde los números no están dando como quisieran, es complicado embarcarse en una licitación de espectro, en adquirir nuevo espectro, con todo lo que eso implica, porque además también demanda incluir obligaciones de cobertura, ¿no? Colombia, por ejemplo, es uno de los países que está pensando licitar 5G en 2021, pero los operadores están recién desplegando las obligaciones de cobertura de la última licitación de 4G. Entonces, también ese tipo de cosas hay que empezar a pensar, o los reguladores van a tener que empezar a pensar cómo diseñar esas licitaciones y todos estos procesos de consulta que se están haciendo. Me parece que son importantes para cómo diseñar esas licitaciones para que sean un win-win. Creo que ahí hay un desafío porque, como decía, los operadores, no estoy tan segura que estén en un momento en el que puedan desembolsar gran cantidad de dinero para comprar espectro. Entonces, evidentemente va a haber que buscar otros modelos que permitan acceder a todos al espectro y al espectro suficiente. Por eso también empecé un poco hablando también del reordenamiento y de la revisión, porque por ejemplo en Brasil el espectro para 3,5, que como decíamos es un espectro en banda media, que va a ser muy utilizado para 5G en la región, el espectro allí en Brasil está siendo utilizado por otros servicios. Entonces, existen quizás problemas de interferencia, ¿no? Hay todos unos estudios que se están haciendo sobre si hay o no problemas de interferencia, cómo evitar justamente que haya interferencias cuando se despliegue la 5G en esas bandas. Bueno, cuánto espectro hay disponible en realidad también para los operadores, porque justamente se está utilizando para otros servicios. Entonces hay que hacer una tarea ahí también muy importante para que finalmente las licitaciones se puedan hacer. 2021 parece ser la fecha, comentabas recién los países que ya están avanzando y hay muchos países que se pusieron como meta el 2021, pero bueno, creo que todas estas cuestiones hay que considerar y sobre todo el estado de los operadores y bueno, cómo se van a diseñar esas licitaciones para ver si finalmente vamos a tener licitaciones en 2021 o se van a atrasar un poco más. Hay que tener en cuenta también que muchos países, Brasil entre ellos, primero su horizonte era 2020 y ya pasamos como un año más.
Así es, varios de los países habían puesto como primer horizonte 2020 y después lo fueron corriendo de a poquito, digamos, ¿no? Primero dijeron tercer trimestre, después dijeron cuarto trimestre, después se sinceraron un poco y pasaron a la primera mitad de 2021, en donde parece ser que se hará realidad los proyectos en algunos países. Por lo menos, Leti, hablamos de espectro, hablamos un poco de la situación de los operadores. ¿Cuál es la situación de Latinoamérica con respecto a los tipos de banda según los últimos estudios sobre el tema?
Bueno, algo me parece que se dijo tanto en tu gran presentación de todas las licitaciones que se vienen y en lo que yo comenté antes, pero justo esta semana salió un informe también de 5G Américas alertando un poco sobre cómo América Latina necesita trabajar más, sobre todo en bandas altas. Hay que recordar que 5G se está pensando en tres tipos de bandas. Las bandas más bajas, 600, 700 MHz, las bandas medias, que ahí se entraría lo que es 3,5 GHz, que va a ser, como decía hoy, la banda en América Latina. Parece que todos están coincidiendo en que va a ser una banda importante para la nueva tecnología. Y después tenés las bandas altas, que son las bandas de 26, 28, 24, o sea, todo lo que es sobre 6 GHz. ¿Y por qué es importante las bandas altas? Y por eso 5G Américas alerta que hay una necesidad de trabajar un poco más en eso, porque son las que realmente van a desbloquear todo el potencial de 5G. Cuando hablamos de 5G y de la ultra baja latencia, cuando hablamos de 5G y la gran velocidad, cuando hablamos de casos de uso realmente innovadores de 5G, estamos hablando de una necesidad también de tener bandas de espectro muy altas que permitan esas capacidades. Entonces, poder otorgar a los operadores estas bandas, que además se necesita mucho ancho de banda para poder lograr estas capacidades de 5G, es clave para poder desarrollar los nuevos negocios de los que nos gusta tanto hablar en los podcasts de Telesemana. Entonces, creo que es interesante este documento. Este documento lo que muestra es que finalmente el único país que está pensando ya en licitar, en realidad que estaba más avanzado en licitar bandas milimétricas, es Chile, con la banda de 26, que está incluida en la licitación que se espera empiece a finales de este año. Pero después tenemos, Brasil y Perú la están considerando dentro de sus posibilidades para las próximas licitaciones que ya sabemos que van a ser en 2021, o por lo menos eso se espera. Y los otros países están o en reserva, o en estudio, o bueno, el único que lo tiene en uso es Uruguay, donde Antel, la red de 5G de Antel, que fue la primera en América, en Latinoamérica continental, está utilizando esa banda. Pero bueno, la verdad es que es algo que todavía falta un poquito más, y si ya estamos hablando, o hablábamos que faltaba todavía un poquito más en temas de reordenamiento, Perú ya lo alerta en sus bases que, bueno, es necesario reordenar para poder dar bloques continuos, todavía en bandas milimétricas hay mucho más por hacer. Entonces, bueno, insisto, creo que se han puesto muchos reguladores a trabajar en el tema, pero el horizonte de 5G en América Latina está quizás un poco en veremos también por la propia pandemia, que ha frenado un poco muchas cosas, porque bueno, hubo que ocuparse de otros temas que eran más urgentes.
Excelente, entonces con esa frase cerramos el podcast de hoy. 5G ya es una realidad en Latinoamérica, de la mano de algunos lanzamientos de operadores como Antel en Uruguay, como comentaba recién Leti, pero claro, la entrega de espectro es uno de los puntos centrales a la hora de pensar en el desarrollo de la tecnología. En esta historia del día de hoy comentamos qué países ya preparan concursos para adjudicar espectro compatible con 5G, cuál es la situación de las empresas a la hora de pensar en su participación en este contexto de pandemia que impactó sus números, con operadores como mencionaba Leti que todavía trabajan en la masificación de 4G, hablamos de modelos de asignación, de interferencia y muchas cuestiones más para tener en cuenta, además de la importancia de trabajar sobre las bandas altas para alcanzar el potencial de la tecnología. La extrañábamos y hoy se lució Leticia Pautasio, editora en jefe de telesemana.com. Muchas gracias, Leti.
Me habrán dejado el podcast sola por eso, ¿no? Por haber faltado en dos.
Así es. Pero nosotros pensamos esto, nosotros decimos esto, esperamos como siempre sus comentarios, sus sugerencias, qué opinan de esto, qué les parece. Damos por terminada esta charla, pero esperamos, claro, sus comentarios y nos encontramos en algunos días más cuando tengamos otra historia que contar, cuando haya otro podcast en telesemana.com. Gracias.